El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Esta semana cobra especial sentido el nombre del programa de Lo que viene porque vamos a echar un vistazo al año en el que entramos y nos vamos a situar en los próximos meses. ¿Qué nos va a sorprender? Lo vamos a hacer de la mano de el que siempre está sorprendiéndonos, que es Jesús Tobarra. Vamos a ver lo que viene en 2025. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta ya es tu casa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es tu casa. Oye, mira, uno de los temas de los que más vamos a oír hablar en los próximos meses, de hecho, vamos a dedicarle una sección en los próximos minutos a lo cuántico, es precisamente la cuántica, ¿sí? Los chips cuánticos. Sobre todo desde que Google presentó hace unos días a Willow, que es un procesador cuántico que es capaz de resolver en tan solo 5 minutos una tarea que un superordenador tardaría, atención, 4 trillones de años. Esto no sé si es un poco exagerado, pero bien.
Bueno, esto es lo que están diciendo, que un 4 trillón, es que para que nos hagamos una idea de la brutalidad que es un 10 seguido de 24 ceros.
Una burrada, sí.
Claro, aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a empezar por el principio que, bueno, un ordenador, como ya sabemos, funciona por medio de bits, es decir, ceros y unos, y este nuevo chip cuántico lo que hace es usar qubits, que pueden ser ceros, unos y las dos cosas a la vez.
De esta manera se pueden ejecutar millones de operaciones en segundos. El principal problema de toda esta tecnología cuántica tiene que ver con los errores. Estos pueden surgir por una gran cantidad de motivos y de esta manera solo podrían ejecutar cientos de operaciones antes de ver un error.
Claro, su objetivo ha sido precisamente que el procesador fuera lo suficientemente bueno, de tal manera que los qubits y las operaciones funcionen lo suficientemente bien, y han visto que, a medida que consiguen agrupaciones de qubits más grandes, la tasa de error es más baja y disminuye exponencialmente de manera muy rápida.
Bueno, esto es lo que ya hemos podido ver en 2024, pero el avance es muy rápido y también es, evidentemente, imparable. La pregunta es, ¿a dónde nos lleva todo esto que está muy bien tirada? Es decir, mucha tecnología claro, muy top, pero ¿para qué?
Bueno, básicamente nos va a poder llevar a donde queramos, porque además Google no son los únicos que quieren dominar el terreno cuántico, lo que va a permitir que haya múltiples avances de muchas empresas. Poder resolver problemas hasta ahora imposibles, pues en minutos nos abre las puertas a, por ejemplo, nuevos medicamentos, a la creación de baterías mucho más eficientes, o en general, cualquier tipo de avance en general. La conclusión es que estamos a las puertas de una verdadera revolución.
Sí, una auténtica revolución que, como decía al inicio de este programa, vamos a tratar en solo unos minutos con un experto en lo cuántico, en las tecnologías cuánticas. Vamos a hablar de comunicaciones cuánticas, vamos a hablar de la computación, es decir, de esos ordenadores, superordenadores, sí, que van a poder hacer cosas increíbles. Incluso, como tú decías, voy a preguntarle por la medicina, lo cuántico llevado a la tecnología, ¿qué nos va a permitir? Así que es muy interesante este arranque de programa. Estamos en lo que viene, en lo que viene en 2025. Vamos a hablar también de esos avances en medicina que mencionas, porque un innovador medicamento en Japón podría permitir la regeneración de los dientes humanos y poder decir adiós a trasplantes y prótesis. Más de uno está aplaudiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos que los humanos desarrollamos 2 conjuntos de dientes a lo largo de nuestra vida. Los primeros, los que llamamos de leche, ¿no?, que dan paso ya a los definitivos. Pues bien, esto está regulado por nuestros genes, que una vez que han conseguido desarrollar el conjunto definitivo, desactivan lo que llaman el brote dental.
¿Por qué pasa todo esto? No deja de ser el resultado de una adaptación evolutiva en la que se da prioridad a que los dientes que tengamos sean cada vez más estables y funcionales.
Pues con este nuevo fármaco, que ya está realizando ensayos con humanos para que veamos lo avanzado que está el desarrollo, esperan que podamos desarrollar un tercer juego de dientes y poder reemplazar a los tratamientos tradicionales.
Aunque como tal, este fármaco, por el tema de garantizar la seguridad de los pacientes y su eficacia con pruebas, no va a estar disponible este mismo año. Bueno, ya nos deja ver, aún así, los increíbles avances que se están llevando a cabo en el mundo de la medicina.
Sí, y si a esto le sumamos, como tú me decías, los chips cuánticos, la tecnología cuántica y la inteligencia artificial, es que ya ni te cuento.
Desde luego que sí. Oye, por supuesto, la inteligencia artificial también va a dar mucho que hablar en 2025, en concreto desarrollando el tema de la robótica. Una noticia que nos ha llamado la atención es la de un nuevo robot policía que ya patrulla por China.
Sí, aunque muchos puede que se estén imaginando algo como Robocop, así como con forma de humano, en realidad es más bien una pelota, es una esfera que va rodando, aún así ya te digo que sus funciones siguen siendo sorprendentes.
Su uso está enfocado en identificar y neutralizar amenazas y atención porque pesa más de 100 kilos y alcanza una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en solo 2 segundos y medio. Es decir, que aquel que la líe parda lo va a tener encima de una manera muy rápida.
Sí, sí, sí. Se llama RT-G, que no lo habíamos mencionado todavía, y para poder actuar en escenarios de confrontación cuenta con diferentes accesorios, con juguetitos, podemos decir. Sí. Entre estos están redes de captura, rociadores de gas lacrimógeno y bombas de humo. Pero es que además, no pienses que puede saltar al agua para huir, porque han afirmado que tiene capacidad anfibia.
Bueno, está desplegado ya, como decimos, pero a modo de prueba, eso sí, funciona a las 24 horas del día en una zona comercial. El problema de que hayan hecho pocas unidades es que han sido caras, en torno a 52.000 euros cada una, pero si se hacen en masa, el precio, pues evidentemente, como con todo, se va a reducir.
Claro. Si unimos estos avances de China con, por ejemplo, los de los robots Optimus de Elon Musk, en los que ya hemos hablado aquí en lo que viene, podemos ver cómo también estamos entrando en una era en la que los robots al final van a estar en nuestro día a día.
Bueno, o sea que en 2025 la explosión de la robótica también a tener en cuenta, sí. con este ejemplo concreto que ha puesto Jesús Tobarra. Bueno, y aunque estemos hablando mucho de cosas que suenan a ciencia ficción, quizás esto es lo que más se asimila a las películas más reconocidas de este género, porque Estados Unidos ha desarrollado un plan bélico para el espacio exterior.
Sí, bueno, la Guerra de las Galaxias ya cada vez es más real que nunca. China está aumentando su interés y su presencia en el espacio, y esto, unido al papel que Rusia sigue desempeñando ahí arriba, pues está poniendo un poco de los nervios a los americanos, que ya están hablando abiertamente de que su fuerza espacial utilice armas en el espacio.
Rusia y China ya han mostrado tecnologías con las que podrían acabar con satélites estadounidenses, lo que les hace estar más alerta que nunca. Y es que no le falta razón.
No. Y de momento, a pesar de mencionar fuegos integrados espaciales, sabemos que es una declaración de intenciones, explican que es algo que solo se recurriría por si acaso, solo si hubiera que actuar ofensiva o defensivamente en el espacio.
A ver, ¿cuáles son algunas de estas herramientas con las que cuenta Estados Unidos?
Pues mira, se habla de ciberataques a satélites, armas de energía dirigida para cegar sensores orbitales, satélites con brazos robóticos que fueran capaces de capturar dispositivos enemigos o armas antisatélite que destruyan esos artefactos.
Pero claro, oye, romper satélites y demás dispositivos en el espacio lo que hace es generar basura espacial y escombros que también terminan poniendo en peligro a todos los que están ahí arriba, ¿o no?
Claro, precisamente por esto no podemos descartar que al final se trate pues de una especie de guerra fría en el espacio en la que realmente nadie quiere atacar porque el coste sería demasiado alto y lo que están haciendo, digamos, es exhibir su capacidad ofensiva a modo defensa.
Bueno, no perdamos de vista que la cosa se está calentando ahí arriba y eso puede tener repercusiones directas en lo que ocurre aquí abajo. Veremos qué es lo que va ocurriendo a lo largo de 2025 dentro y fuera de la atmósfera terrestre y, por supuesto, todo aquello que suceda lo contaremos aquí en lo que viene. Jesús Tobarra, como siempre, una maravilla escucharte. Feliz año.
Feliz año.
En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Diego Redolar, neurocientífico, autor de La mujer ciega que podía ver con la lengua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, muchas gracias por invitarme. Es todo un placer estar otra vez aquí con vosotros.
Bueno, con Diego nos vamos a sumergir en las novedades que nos va a traer este 2025 para conocer un poquito mejor a ese órgano del que se conoce poco, relativamente, que es nuestro cerebro. Diego, oye, ¿podríamos decir que el año 2025 puede ser un punto de inflexión en el conocimiento del cerebro? O dicho de otra manera, ¿cada año que pasa estamos más cerca de comprender a uno de los grandes desconocidos de nuestro cuerpo?
Pues el año 2025 sí que podría ser un punto de inflexión en el conocimiento del sistema nervioso. Y esto es así porque la inteligencia artificial en estos últimos 2 años ha crecido a pasos agigantados su implementación en diferentes ámbitos. Y de hecho, en el estudio del sistema nervioso tanto a nivel genético como a nivel de lo que es la conectividad entre las neuronas, es decir, cómo las neuronas están conectadas y cómo se forman las diferentes redes que subyacen a muchas funciones cognitivas, pues la implementación de la inteligencia artificial podría cambiar muchas de las cosas que conocemos de nuestro sistema nervioso y del encéfalo, del cerebro al final, que de alguna manera sustenta pues, lo que sentimos, lo que somos, nuestra conciencia, cómo construimos y cómo percibimos el mundo. Yo creo que sería que será un año en el cual estaremos mucho más cerca de comprender a este gran desconocido, como bien dices, que es el cerebro humano y que al final pues es lo que nos hace humanos, por decirlo de una manera casi casi poética.
Diego, vamos, si te parece, a descubrir varias innovaciones de las que se va a hablar mucho en este 2025, relacionadas evidentemente con el cerebro. La primera, ese proyecto de Elon Musk de implantar chips en nuestras cabezas. En este sentido, quería preguntarte dos cuestiones. La primera es que nos expliques exactamente qué está buscando Musk con todo esto. Y la segunda, si crees que se va a generalizar a medio plazo en gran parte de la población, colocar ese tipo de chips en nuestras cabezas.
Bueno, mira, resulta que Elon Musk, entre otras muchas cosas, una de las cosas que quiere hacer es implantar chips dentro del sistema nervioso que nos, en principio, faciliten la interacción con las nuevas tecnologías. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza el decir, bueno, voy a contestar el móvil y lo voy a hacer pensando que voy a contestar el móvil, por ejemplo, o cosas así? Esto, de hecho, ya se ha hecho porque en pacientes tetrapléjicos se les ha implantado pues una red de electrodos en las áreas motoras, en áreas premotoras y motora primaria, de tal manera que cuando el paciente tenía la intención de querer mover algo, solamente tenía que pensar en moverlo. Esos electrodos iban conectados, por ejemplo, a un brazo robótico, que ese brazo robótico, por ejemplo, podía coger un vaso de agua. Pues simplemente con que el paciente pensara que quería coger ese vaso de agua, los electrodos de la corteza cerebral del paciente enviaban la orden al dispositivo y este hacía mover el brazo robótico. Y esto ya hace tiempo que se ha implantado, incluso se está trabajando en sistemas de exoesqueletos, pensando, por ejemplo, en personas tetrapléjicas que, implantando electrodos dentro de la corteza motora, pues la persona cuando quiera pensar que se mueve o quiera hacer un movimiento, pues que esto se traslada al exoesqueleto. Y al final es un poquito como funciona nuestro sistema nervioso, porque la corteza motora, primero la premotora se programan y planifican los movimientos y en la corteza motora primaria se envía las órdenes a los diferentes músculos de nuestro cuerpo para que se forman en función de cómo lo hemos planificado y programado de manera previa. Pues esto sería un poco lo mismo, pero enviando esas señales neurales, transduciéndolas y enviándolas a un exoesqueleto que permitiera mover a la persona. Y esto yo creo que es un reto que, por ejemplo, para los lesionados medulares pueden tener un gran calado y ser un beneficio terapéutico muy importante. Lo que quiere hacer Elon Musk, a mí la verdad es que me parece que raya un poco lo éticamente cuestionable, sobre todo por lo que implica el tema de implantar electrodos dentro del cerebro, que implica neurocirugía y que muchos pacientes no lo toleran. Y yo pienso que todos esos recursos se tienen que destinar no a poder controlar el móvil con nuestra mente o cualquier otro dispositivo de una casa inteligente, sino que todos esos recursos que la humanidad nos está brindando se tendrían que destinar, por ejemplo, al tratamiento de lesionados medulares.
Oye, a los chips de Musk hay una alternativa no invasiva, que son dispositivos externos. Cuéntanos exactamente en qué consisten y ponnos un par de ejemplos reales de lo que nos podrían ofrecer y a partir de qué órganos se deberían conectar.
Sería recoger la información a través de dispositivos externos, sin tener que abrir el cerebro, y recoger a partir de lo que es la respuesta eléctrica de nuestras neuronas. Hoy en día tenemos sistemas de electroencefalografía que mide la respuesta eléctrica de las neuronas, o tenemos sistemas como el FNIRS, yo por ejemplo en el laboratorio que dirijo lo utilizo, que mide la respuesta de glucosa de las neuronas. Y nosotros podemos a nuestros participantes de los estudios unos cascos y en el ordenador, una vez conectados esos cascos, podemos ver qué áreas del cerebro se activan cuando la persona está haciendo una determinada cosa. Claro, eso está muy bien para el registro de la activación cerebral y para la investigación, y porque queda muy chulo cuando lo ven los participantes o alguna vez que he llevado alguno de estos aparatos a televisión, pues la verdad es que llama mucho la atención ver cuando una persona está leyendo, por ejemplo, en un libro, o cuando una persona está haciendo scroll en un móvil, y ver cómo se activan áreas diferentes del cerebro. Y eso pues es impactante, ¿no? Y de alguna manera pues te hace reflexionar entre las diferencias que hay entre leer un libro o hacer scroll en un móvil. Pero más allá, si estos dispositivos los llevamos a corteza motora o premotoras y tal, podían captar la intención y, por ejemplo, generar lo mismo, ¿no? Ponernos electrodos directamente en las áreas premotoras que capten la intención, y estos electrodos a través de un casco externo, pues que vayan conectados a un ordenador y que nosotros podamos mover el cursor del ordenador pensando que lo movemos, o contestar el móvil pensando que lo queremos contestar. Y esto llegará a corto plazo. No sé si en el 2025, yo creo que en el 2025 ya veremos algunas cosas, unas cosas interesantes. Pero bueno, en un tiempo breve.
Diego, háblanos de la estimulación cerebral para deportistas, porque yo sé que tú estás trabajando, por ejemplo, para mejorar el rendimiento deportivo de los surfistas.
Aquí tenemos que los deportistas se entrenan, y pese a las horas de entreno, pues llegan como a un punto en el cual no pueden pasar, es como un efecto techo, ¿no? He llegado hasta aquí y no puedo pasar de aquí. Y por mucho que entrenan, pues hay factores mentales que de alguna manera pues no les dejan avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues resulta que cuando nosotros llevamos a cabo una práctica deportiva, pues las áreas motoras son muy importantes, pero también áreas que están implicadas en otras funciones cognitivas. Y hay una región muy importante que es la corteza prefrontal dorsolateral, que esta región, de hecho, nos ayuda a elegir la estrategia más adecuada para resolver un problema cuando tenemos un problema, o la estrategia más adecuada cuando estamos practicando un deporte y queremos meter un gol de una falta, o estamos practicando el surf y queremos hacer una buena lectura de la ola. Y esta corteza prefrontal dorsolateral se puede activar de una manera no invasiva, que es de hecho lo que hacemos nosotros en el laboratorio de la universidad. Estimulamos la corteza prefrontal dorsolateral y de esta manera podemos ayudar a facilitar que el cerebro de la persona funcione mejor para poder elegir las estrategias que son más adecuadas para cada situación. Claro, esto puede tener un calado enorme en la práctica deportiva. Y en este sentido ya hemos iniciado nosotros un proyecto de investigación, de transferencia en investigación, con un grupo en San Sebastián, en NeuroAMAS, para la mejora de la práctica deportiva. Inicialmente, pues esto es aplicable a muchos deportes, pero podría ser relevante en el caso, por ejemplo, de los surfistas. Cuando hacen esa lectura de la ola, el que elijan la mejor estrategia y puedan hacer la lectura mejor y llevar a cabo una planificación motora vinculada a esa ola en concreto, pues puede ayudar con la estimulación cerebral no invasiva. Pero lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el fútbol, con el golf, con deportes diferentes. Obviamente, pues utilizándola para activar diferentes regiones que sabemos que pueden ser diferenciales en cada una de las prácticas deportivas. Esto es, yo creo que es muy interesante, pero también lleva pues el otro aspecto ligado, que es a nivel ético o a nivel incluso, por ejemplo, de qué ventaja puede tener en la práctica deportiva. Es decir, podría ser doping, pues en ese caso ya los comités olímpicos y en muchos países se lo están planteando ya. Y de hecho se están haciendo investigaciones para intentar detectar qué deportistas han recibido estimulación cerebral no invasiva antes de la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque si se sabe y se puede detectar sin margen de error, pues podría ser un otro de los aspectos de dopaje e invalidar, por ejemplo, un determinado récord o en una competición, pues eliminar al equipo o a la persona que la haya utilizado. De momento no está considerada doping, está todo en investigación, pero bueno, puede llegar. Lo que estoy seguro es que en el 2025 en este terreno podremos recabar información muy, muy interesante sobre cómo la neuromodulación puede ayudar a mejorar el rendimiento deportivo en diferentes prácticas deportivas y esto que se considere que redunde positivamente como una ventaja competitiva.
Por último, Diego, ¿crees que la estimulación cerebral en el tratamiento de las depresiones y problemas mentales va a seguir avanzando? ¿Puedes hablarnos sobre qué se está haciendo ahora y algún proyecto no muy lejano que suponga un gran avance en los próximos meses?
Ahora la estimulación cerebral no invasiva se está utilizando en la terapéutica para tratar diferentes problemas neurológicos de salud mental, como por ejemplo la depresión mayor. Y en el caso de la depresión mayor fue su primera indicación y tiene un nivel de eficacia muy alto en personas con depresión mayor, incluso mucho más alto que la terapia farmacológica. En muchos países la estimulación cerebral no invasiva para el tratamiento de la depresión es la primera línea o está en la primera línea de elección terapéutica. En nuestro país, desgraciadamente, no es así. Las razones, pues, a mí no me terminan de quedar claras, pero bueno, tengo ciertas opiniones, pero sí que es cierto que en otros países están en la primera línea de elección, porque funciona muy bien en el caso de la depresión mayor, mucho mejor que la terapia farmacológica. Y se está avanzando mucho gracias a combinar las nuevas tecnologías, y porque con las técnicas de neuroimagen podemos ver cuáles son las regiones que en el caso, por ejemplo, de la depresión mayor no está funcionando correctamente. Y podemos verlo en cada paciente de manera individual, porque es verdad que el cerebro, pues compartimos patrones de funcionamiento similares entre las diferentes personas, pero hay diferencias individuales. Y esto las técnicas de neuroimagen nos permiten ver estas diferencias individuales. Y de esta manera lo que estamos haciendo actualmente es estudiar estas diferencias individuales con la neuroimagen y ya de alguna manera orientar esos tratamientos de estimulación cerebral no invasiva de una manera específica para los pacientes en función de los patrones de activación que muestran. Y esto pues está siendo muy efectivo y es lo que hacemos en la universidad, en varios proyectos de investigación y también en la práctica clínica se está haciendo. Combinar esa neuroimagen con la estimulación para llevar a cabo protocolos individuales y específicos de los patrones que muestran cada paciente.
Diego Redolar, muchísimas gracias por tu tiempo. Feliz año.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene y ahora es momento de descubrir cuáles son los vehículos del futuro. Pero ya que estamos en Lo que viene en 2025, vamos a hacer un aterrizaje, nunca mejor dicho, a los vehículos que este año nos van a sorprender. De aquellos vehículos de los que vamos a escuchar hablar muchísimo en los próximos meses. Y como siempre, el que más sabe de esto, el que se lo sabe todo, es David Nieto. David, bienvenido a este programa.
Hola, José Ángel, ¿qué tal estás? Pues sí, mira, además voy a empezar por lo más próximo aquí en España. Proximidad, tanto temporal en 2025 como de geográfica. Se trata de los aerotaxis, es un medio de transporte que, aunque imaginemos muy lejano en el tiempo, se lleva tiempo hablando de ellos y los prototipos, aunque ya han sido muchos, las pruebas se llevarán a cabo el año que viene de un modelo en concreto en nuestro país. Será en 2025, o sea, este año que viene, y unirá las islas de Mallorca y Menorca y ciudades como Málaga y Granada. nada.
Sí, qué bueno. Con esta realidad por delante ya se puede casi afirmar que la movilidad aérea urbana está cada vez más cerca, va a ser una realidad ya. Y que nuestro país sea escenario de estos ensayos con aerotaxis eléctricos de despegue y aterrizaje vertical significa ni más ni menos que es un gran avance para poder integrar esta tecnología en el transporte diario y además demuestra que nuestro país una vez más está a la vanguardia de la tecnología.
Pues efectivamente, José, porque es que además estos aparatos y sus procedimientos de vuelo ya se encuentran en fase de análisis para que AENA, la empresa pública que gestiona la mayoría de la infraestructura aérea en España, pueda validar los procedimientos de vuelo de los aerotaxis y que estos entren dentro de los estándares que les permite integrarse en los aeropuertos y operaciones comerciales.
La elección de estas ciudades andaluzas, decíamos Málaga, Granada, y Baleares, para los primeros vuelos de prueba, tampoco son ninguna casualidad y es porque están integrados dentro de programas del marco europeo César, que tiene como objetivo modernizar la gestión del tráfico aéreo en Europa.
Porque Europa lo que busca en este caso es liderar en la carrera que se está llevando a cabo a nivel no solo europeo, sino mundial. Y es que en esta carrera se estima que la movilidad aérea urbana puede alcanzar un valor récord en el año 2030. Pero para esto, un avance. En primer lugar, deberá haber demanda, algo que solo se puede conseguir garantizando, como en todos los casos, la seguridad para que el público pueda confiar en esta tecnología.
Una cosa importante, David, es que está muy bien que tengamos ya la tecnología, pero vamos a tener que avanzar también en la normativa. Porque claro, estos aerotaxis requieren de una infraestructura adecuada y específica, como es el caso de los vertipuertos, que todavía están por construir. Es decir, tenemos la tecnología, hay que regularlo y encima hay que hacer el espacio en el que que aterricen. Además de otro aspecto importante que yo creo, David, que este sí que va a aportar seguridad a la gente, porque en Europa los primeros aerotaxis tienen que ser tripulados.
Pero José, aunque parece que será este año cuando ya se prueben de una manera más regular, que sepas una cosa, que en España ya se han probado los aerotaxis. La primera vez fue hace ya más de 2 años, en el 2022, cuando fue en un megadrón, porque en el fondo un aerotaxi es un megadrón.
Sí.
Y en este caso no era tripulado, era autónomo. Era de la Policía Nacional y realizó sus primeros vuelos de prueba en Jaén.
Bueno, y de Jaén nos vamos directamente hasta los Estados Unidos. Yo no sé si en un dron o un megadrón, pero bueno,
mentalmente
nos vamos a ir a Estados Unidos, que es donde se encuentra un nuevo caza invisible que es pilotado y, como a mí me gusta, por la inteligencia artificial. Se trata de una aeronave que ya ha volado varias veces y ahora lo que se está trabajando es en que se pueda integrar esa inteligencia artificial en los cazas tripulados. Digo, a mí me gusta la parte de la inteligencia artificial, la de los cazas a medias.
Bueno, José, el diseño aerodinámico de este avión, llamado Thanatos, en honor al dios griego de la muerte, fabricado por la compañía de defensa americana Kratos, está completamente probado, pero ahora se trata de averiguar cómo integrarlo en otras plataformas aéreas.
Sí, es un dron monomotor, sin cola y con una sola ala en la parte de atrás en forma de diamante, algo que permite que la aeronave oponga al aire la menor resistencia posible, algo que especialmente es importante cuando se vuela a velocidad transónica, que es cuando experimenta al mismo tiempo, pero en distintos puntos de su superficie, flujos de aire subsónicos y supersónicos.
Además, y como no podía ser de otra manera, Thanatos es una aeronave completamente invisible ante los radares, algo que también se debe efectivamente a su diseño. Y en este se pueden ver las entradas de aire combinadas, el morro en forma de pala o el escape del motor dentro del fuselaje para que no se vea a través de la tecnología infrarroja.
Sin duda, esto es un gran avance en cuanto a combate y defensa aérea, y es que se trata de una aeronave completamente autónoma, invisible, que ha despertado tanto el interés de los servicios de defensa estadounidenses que, bueno, también el de otros países. Por eso el Pentágono ha planteado que en el futuro los pilotos desaparezcan de este sector. Incluso te diría más, se podría comercializar donde ellos quisieran.
La verdad que sí. Y es que, bueno, te cuento esto último. Los mismos que me has contado, los del Pentágono, de las Fuerzas Aéreas Americanas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de hecho ya ha planteado la compra de no menos de 1,000 unidades.
Bueno, pues vehículos del futuro, vehículos de los que se va a hablar mucho en este 2025. Como siempre, David Nieto, gracias por tu sabiduría.
Gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Estamos ya con la mirada puesta en 2025, preguntándonos qué va a ser lo que venga en los próximos meses. Lo que venga en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. Y, por supuesto, en ese escenario futurible juega un papel crucial la inteligencia artificial. Este último año la explosión de la inteligencia artificial ha sido increíble, ha sido brutal, se han dado pasos muy grandes. Y 2025 promete ser otro año para enmarcar. ¿O no, Federico Juárez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias, José, por tenerme aquí de nuevo.
Igualmente. Oye, Fede, tú estás al frente de IA Academia, que básicamente es una academia donde dais formación sobre inteligencia artificial a diferentes sectores. Estás al frente de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la UCAM, y eres un experto en inteligencia artificial. Ya hicimos una sección apasionante contigo hace unos meses, descubriendo algunas herramientas, algunas innovaciones muy potentes que se estaban usando con la inteligencia artificial. Y te hemos vuelto a llamar en este programa en el que queremos poner esa mirada en los próximos meses para hacer un poco una radiografía de esos temas relacionados con la inteligencia artificial de los que se va a hablar en 2025, porque claro, hemos estado revisando varios informes, varias publicaciones que sacan empresas tecnológicas, algunos observatorios, ¿no? Y todos coinciden en que 2025 va a ser otro año de explosión absoluta de la IA. Yo te he pedido fuera de micros, Fede, que te he puesto a trabajar, que lo sepa la gente, te he puesto a trabajar y te he dicho, oye, Fede, necesitamos hacer una especie de viaje para ver cómo la IA va a impactar en diferentes sectores. Si te parece, vamos a arrancar por el de la educación, ¿no? Se habla que en 2025 los tutores virtuales personalizados 24/7 van a ser algo muy a tener en cuenta. Y esto exactamente, ¿cómo lo explicamos? ¿Qué va a ser?
Totalmente. Fíjate, yo déjame que cuente un secreto antes de meternos directamente a hablar del impacto en diferentes sectores. El secreto es, tú acabas de decir que tú me has puesto a trabajar, pero es que lo que yo he hecho ha sido poner a trabajar a una IA para que nos cuente, para que se lea todos los informes de tendencias. Fíjate, le hemos metido informes de Gartner, de Deloitte, de las principales consultoras norteamericanas, de todo lo que han publicado sobre tendencias en 2025 de la IA. Aproximadamente unos 800 folios, ¿vale? Claro, esto, preparar esta entrevista nos habría llevado semanas, pero realmente la IA lo ha hecho a través de una herramienta que se llama Notebook LM, que es el gran tapado. Si me preguntas, oye, ¿cuál ha sido la herramienta en 2024? Te diría esta, porque combina una potencia tremenda a la hora de, digamos, recuperar información que tú le has dado, es decir, leerse estas 800 páginas y extraer cuál es la parte más relevante, uh-huh, con el modelo de Gemini, que es uno de los modelos también más potentes, junto con ChatGPT de OpenAI, ¿no? Para, bueno, pues realmente hacer un resumen de absolutamente lo más relevante. O sea, que yo he tenido una gran ayuda en la IA para identificar todas estas tendencias de 2025.
Pero luego, Fede, está tu talento, ¿eh? O sea, quiero decir, no todo la IA como acompañante, luego ahí está tu talento a la hora de exponer. Ponerlo en esta entrevista que estamos haciendo.
Te lo agradezco sí, mucho, claro. Pero lo que quería exponer es que esta herramienta, por ejemplo, es gratis. O sea, tenemos que hacer este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, cuando tengamos una tarea por delante, vamos a apoyarnos en la IA porque vamos a ser mucho más eficientes, ¿no? Y realmente hemos podido preparar esto ya aquí ahora a final de año en un tiempo récord, pues gracias a un asistente tan potente como este. Y si quieres ya nos metemos a hablar directamente, claro, de la potencia precisamente de esto en educación, ¿no? Fíjate, sí. Yo tengo dos hijas, una de 17 años, que ya ha creado tutores virtuales de todas las asignaturas que tiene en segundo de bachillerato y está preparando la EBAU con asistentes de IA, que cualquier chaval de 17, 18 años se puede construir en casa. Entonces, esto lo vamos a ver en 2025 cómo va a haber una auténtica explosión y van a estar estos asistentes al nivel de los mejores docentes.
De, ¿no?, los mejores docentes. Claro, ahí el reto, Fede, también para los docentes era apoyarse a su vez también en estos agentes. Totalmente. De IA para que sus capacidades también se multipliquen, ¿verdad? O sea, de alumnos apoyados en esa inteligencia artificial para tener como una especie de acompañante, como si fuera su profesor personalizado, y los profesores a su vez, esos agentes también para que sus habilidades todavía crezcan más.
Sí, totalmente. Yo creo que además aquí habrá que, entre todos, toda la comunidad educativa va a tener que hacer ese pequeño cambio de chip, ¿no? Porque lo que teníamos hasta ahora pues se queda como un poco obsoleto, y realmente incluso los trabajos que vamos a tener que esos deberes, ¿no?, que se mandaban para casa, que ahora te los hace la IA en segundos, pues va a haber que cambiar el enfoque y hacer que los chavales tengan una conciencia más reflexiva y más crítica, y que, bueno, pues que una tarea puede ser, oye, compárame lo que han dicho dos modelos de IA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el cambio es vertiginoso. Yo creo que la mayor dificultad va a ser adaptarnos a esta velocidad. O sea, hace apenas un par de semanas que tanto Google como OpenAI han presentado los modelos de visión, modelos que ya ven lo que tú estás haciendo en la pantalla, Y claro, y que los puedes tener como un profesor particular en tiempo real, que como si lo tuvieras al lado, un Pepito Grillo, ¿no? Que te va diciendo cómo tienes que hacer. Hicimos la prueba el otro día, esto no tiene que ver con educación, pero te lo digo como dato anecdótico de este modelo que se llama Proyecto Astra, que también es de Google, ¿no? Que lo que hace es, tú pones la cámara y le dices, por ejemplo, en el frigorífico, dices, dime qué me hace falta si quiero hacer unos espaguetis carbonara. Te llevas esa cámara activada y te la llevas al supermercado y te va diciendo, oye, pasa por tal pasillo que hace falta bacon. Oye, acuérdate. O sea, lo que antes era hacer la lista de la compra, ahora lo tienes en tiempo real y tienes un asistente que te va recordando qué te hace falta comprar o si ese día no has hecho el suficiente ejercicio. Es decir, absolutamente... Sí. Vamos a integrar esta tecnología en nuestro día a día casi con toda seguridad.
¿No? Qué bueno. Oye, otro de los sectores que debe integrar esa inteligencia artificial para seguir desplegando todo su potencial es el de la salud. Y aquí hay varios proyectos muy interesantes y muy llamativos, como por ejemplo sillas de ruedas inteligentes, que además esto sale de una empresa del Parque Científico de la Universidad de Alicante. Este proyecto, correcto. Fede, ¿cuál es?
Pues mira, este proyecto es de una empresa que se llama QuixMind, que en realidad estaba más centrada en el sector industrial, haciendo apiladoras y carretillas que eran autónomas a la hora de descargar un camión o descargar el palés de un barco en un puerto, ¿no? Y que ha visto también que esa tecnología de hacer un mapeado dinámico de un entorno la puede aplicar a sillas de ruedas. Entonces ha patentado la primera, de hecho primero fue un prototipo y ahora ya está en el mercado, la primera silla de ruedas en Europa que se mueve sola y por comandos de voz puede ir de un punto A a un punto B, y esto sirve pues para centros donde hay personas mayores, para aeropuertos, en fin, tiene muchísimas utilidades, ¿no? Y de nuevo estamos viendo el principio de hacia dónde va toda esta tecnología. Ya sabemos que la conducción autónoma de vehículos, ¿no?, en Estados Unidos es una realidad con los robotaxis, pero hasta ahora no habíamos visto esto aplicado a al transporte de personas que puedan tener alguna dificultad de movimiento, ¿no? Y ya efectivamente es un producto made in Spain.
Qué bueno, qué bueno.
Estamos muy, muy contentos de que esto salga desde aquí.
Qué bueno. Oye, yo tengo en la familia un familiar, valga la redundancia, que tiene una enfermedad del sistema inmune, con lo cual los fármacos que se recetan de manera genérica para casi todo el mundo, a esta persona no le sirven, ¿no? Porque su enfermedad es muy particular, ¿no? Lo bueno es que la inteligencia artificial va a ayudar a las farmacéuticas, que no sé si lo está haciendo ya o está en proyecto, a esos fármacos personalizarlos. Es decir, que un fármaco genérico se le pueda añadir algo concreto para que le sirva a un grupo de personas muy reducido, ¿no? Para eso sirven las impresoras 3D, para fármacos personalizados equipados con inteligencia artificial. Fede.
Sí, de hecho, esto lo puso en marcha el año pasado, en 2023, una empresa que se llama Fabrics Medimaker, que patentó la primera, es una empresa biotecnológica que está en Londres y ahora, de hecho, ha abierto una sede en Estados Unidos. Y lo que ha hecho es crear unas impresoras 3D que fabrican esos fármacos personalizados, ¿no? Entonces, esto hasta ahora también parecía ciencia ficción, ¿no? Que tú te puedas imprimir los fármacos en casa, ¿no? O sea, eso sería como el titular, ¿no?
Sí.
Usted tiene una enfermedad y yo lo que le doy es la fórmula para decir, usted con su impresora. Entonces, esto tiene una potencia tremenda en este concepto del que hemos hablado también en otras ocasiones, ¿no? De medicina personalizada y bueno, creo que va a transformar toda la industria farmacéutica, ¿no? En todos los sentidos y uno de ellos, ¿no? No solamente la personalización, sino el que no desperdiciemos recursos, o sea, la cantidad de fármacos que se tiran a la basura porque han caducado, ¿no? Entonces esto es como lo que la persona necesita en el momento que lo necesita y de manera personalizada para su patología, ¿no?
Tal cual, tal cual. Estamos hablando aquí en lo que viene con Federico Juárez, como he explicado al principio, está al frente de IA Academia, está al frente de la Cátedra de Inteligencia Artificial en la UCAM, es uno de los grandes expertos en inteligencia artificial en nuestro país, además de esas personas que investiga, investiga, investiga y sigue investigando y descubriendo nuevas aplicaciones, nueva tecnología con esta inteligencia artificial. Y estamos hablando de la IA en 2025, ¿qué nos va a deparar? Otra de las áreas muy interesantes es la desinformación, las fake news, los deepfakes. Fede, seguramente si hay gente que nos está escuchando que en las últimas semanas se está utilizando X, se habrá dado cuenta de que la nueva plataforma de Elon Musk ha puesto vamos, a disposición de todo el mundo, de todos los usuarios, una plataforma para generar imágenes con IA. Y esa plataforma la está utilizando ya todo Dios. Yo el otro día, por ejemplo, veía una fotografía que, bueno, hablo de este político como podría hablar de otro, ¿no? De un político español acompañado de dos mandatarios internacionales que a mí me llamó la atención y digo, ¿esto es verdad o no es verdad? No era verdad, era un montaje. Pero estaba tan bien hecho que es que ya no sabemos si estamos en la realidad o estamos en la ficción. La IA nos va a ayudar o promete ayudarnos a poder diferenciar, ¿no?, entre algo que es cierto y algo que no lo es.
Sí, de hecho, como también hemos comentado, ¿no?, esa desinformación, que yo creo que es la siguiente pandemia, pues los medios de comunicación jugáis un papel clave ahí. Entonces, vais a tener que familiarizaros también con herramientas que van a permitir detectar si no solamente una noticia, una imagen, un vídeo. O sea, estamos en la multimodalidad de la inteligencia artificial. Entonces, no solamente es una foto, es un vídeo, es un comentario, es un audio. Entonces, nos tenemos que alfabetizar en el manejo de este tipo de herramientas, alfabetizar también a los jóvenes para que no caigan en estos engaños de los que tú hablabas, ¿no?, en estos deepfakes. Y bueno, aunque todas las grandes tecnológicas han dicho que bienvenidos a la era de los agentes de inteligencia artificial, yo también diría bienvenidos a la era de la desinformación y bienvenidos a la era del fin de la realidad tal y como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Porque vamos a tener que empezar a cuestionarnos cada vez que veamos algo si eso realmente es cierto o no, como tú acabas de nombrar, ¿no? Las imágenes, o sea, se han llenado las redes sociales de memes de todo tipo, ¿no? De personas que aparecen en fotografías y tú ya... lo primero que vas a decir es, voy a cuestionar si esto es real o no.
No, es que...
si no me lo ha validado algún medio, ¿no?
Fede, y me está viniendo a la mente, es que el otro día había un Pedro Sánchez vestido de Papá Noel, entonces evidentemente eso dices, no es real, ¿no? O sea, o quieres creer que no es real, pero claro, te ponen a ti de repente a Pedro Sánchez, yo que sé, reunido con Giorgia Meloni y dicen que ha sido un viaje express, relámpago, que ha tenido el presidente del gobierno a Italia, etcétera, y ya no sabes muy bien si es verdad o no. O sea, hay algunas situaciones que realmente, aunque sea un montaje, te las puedes creer, otras no tanto.
Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que ese cambio que hemos dicho de mentalidad, creo que es vital, ¿no? Que programas como el tuyo seamos capaces de hacer ese trabajo de difusión, de divulgación de la inteligencia artificial para que se le pierda el miedo, pero al mismo tiempo seamos cautos a la hora de interpretar y analizar toda la información que nos va a llegar.
Totalmente. Oye, nos quedan dos puntos que tocar. Ahora enseguida vamos a hablar del uso de la IA, de la inteligencia artificial, para el tratamiento de la salud mental, que a mí me parece una pasada. Fíjate que el otro día aquí en Lo que viene, además la gente que está escuchando este programa lo puede recuperar en nuestra página web, busca Lo que viene, ahí tiene todos los podcasts, hablamos de los secretos del cerebro y de una nueva técnica que ahora mismo se está utilizando, que es estimular determinadas partes del cerebro para ayudar a que una persona salga antes de una depresión, porque se ha demostrado científicamente que cuando alguien sufre una depresión, explicado de una manera muy sencilla, hay una parte del cerebro que está como dormida, ¿no? Entonces se puede estimular esa parte del cerebro para que haya más actividad y la persona lo tenga más fácil, ¿no?, para salir de la depresión. Pero es que aquí la IA también va a ayudar de alguna manera concreta a tratar la salud mental. Ahora enseguida nos lo cuentas, ¿vale? Pero antes... sí que quiero que nos expliques cómo podría la inteligencia artificial ayudarnos a superar una situación tan complicada como la que se ha vivido hace solo unos meses en Valencia, una dana, una catástrofe natural de esas consecuencias.
Pues mira, la IA puede ayudar en todas las fases. Puede ayudar primero en la parte que tiene que ver con la prevención. Puede ayudar durante una catástrofe natural y sobre todo puede ayudar después. Nosotros que bueno, hemos estado muy cerca, ¿no?, de la Dana, una de las cosas que hicimos en el equipo de trabajo de IA Academia fue generar una aplicación para gestionar las ayudas. Es decir, veías después de la catástrofe que había como mucho caos, ¿no?, y una falta de coordinación. Entonces, con lenguaje natural, con herramientas pues como la de herramientas, podemos nombrarla, ¿no?, como Vercel, como Bolt, por nombrar algunas, como la propia de Anthropic, puedes generar aplicaciones. Es decir, cualquier persona, va a estas aplicaciones y dice, genérame una aplicación que me ayude para que una persona pueda solicitar ayuda y que diga cuáles son sus necesidades a nivel de medicación, de si necesita transporte sanitario, si necesita alimento, y te genera la aplicación en tiempo real. Algo que antes tardaríamos a lo mejor semanas, ahora se hace en 30 segundos. Y simplemente compartiendo ese enlace puedes gestionar y puedes coordinar pues todos los servicios de ayuda. Entonces, escribíamos de hecho un artículo hace no mucho que se llamaba, esta será la última catástrofe natural gestionada por humanos sin asistencia de inteligencia artificial.
Hay más de uno que está aplaudiendo, hay más de uno que está aplaudiendo ahora mismo, después de lo que ha pasado. Más de uno que está, que está aplaudiendo. Bueno, pues una aplicación más.
No, te decía que bueno que sí, pero por lo menos aprendamos, ¿no?, de los errores y intentemos implementar toda la ayuda que la tecnología nos brinda, ¿no?, para el futuro.
Totalmente. Bueno, y vamos a terminar con esa promesa que hemos hecho hace solo unos minutos de descubrir cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar en los problemas de salud mental. Tú hablabas de pandemia o de epidemia cuando hacías referencia a las fake news, ¿no? La desinformación, como la pandemia que viene. La pandemia que ya está aquí, que los casos se han disparado, es la de la salud mental, desde luego. Y hay que poner soluciones, y hay que poner remedios, y hay que apoyarse en herramientas. Y la IA promete ayudarnos de una manera bastante importante, ¿verdad, Fede?
Sí, de hecho, en el último Congreso Mundial de Inteligencia Artificial se presentaron ya algunos casos, pues para trabajar, por ejemplo, la depresión perinatal, para trabajar con niños con problemas de déficit de atención, y de hecho ya. Quiero decir, el primer asistente de inteligencia artificial, que se llamaba Elisa, viene de hace muchas décadas y ha sido un poco el precursor de otros bots que ahora estamos viendo, pues como Réplica, Wisa, Weibo, Delomia, hay muchos, y de hecho vamos a seguir viendo cada vez más asistentes específicos para, sobre todo en la parte que tiene que ver con terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, tienen todavía algunas limitaciones, pero estos sistemas estamos viendo su peor versión. O sea, en 2025 van a mejorar, en 2026 van a ser mucho mejores y van a ser un aliado estratégico para todos los profesionales que trabajan en salud mental, desde enfermeras especialistas en salud mental, psicólogos, psiquiatras, y pensamos que van a jugar un papel clave, ¿no? La IA tiene un poder, que el término a lo mejor suena un poco raro, de hackear el cerebro, ¿no? Y que puede de alguna manera acelerar muchos procesos. Entonces, en salud mental, que muchas veces es la gran olvidada, cuando hablamos de salud no nos centramos demasiado en la parte de salud mental, la IA va a tener un impacto enorme. Entonces, hace falta también ese trabajo de formación de los profesionales para que hagan un uso ético y un uso seguro de todos estos modelos de lenguaje y todos estos asistentes.
Desde luego que sí. Oye, es un lujo de verdad para lo que viene para COPE contar con una persona como Federico Juárez que explica tan bien, de una manera tan sencilla, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, y todos esos tentáculos que se van a desplegar, o esperemos que se desplieguen, porque en este caso son cosas buenas en 2025. Fede, por mucho tiempo contando contigo en este programa, feliz año y muchas gracias por tu tiempo.
Feliz año, José, encantado, y bueno, seguiremos hablando en 2025. Es un placer colaborar en tu programa.
Cuídate, hasta luego.
Un abrazo, chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues estamos en lo que viene en 2025, colocándonos en el futuro para adelantarte aquellas cosas que van a venir en el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y también del cine. Pero del cine que hable sobre ciencia, tecnología e innovación. Y lo vamos a hacer con la persona que nos está ofreciendo esta sección tan maravillosa y tan sugerente, que es Andrés Campos, que le tengo aquí sentado a mi lado. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
¿Qué tal? ¡Feliz año! Muy buenas.
Oye, venga, ¿hoy un par de estrenos para 2025?
Sí, vamos a traer unos cuantos. El primero lo protagoniza Chris Pratt, y este, Chris Pratt, da vida a un detective que, en un futuro próximo, se ve acusado de un delito violento y tiene que demostrar su inocencia, pero el problema es que se trata de una sociedad donde los delitos capitales van en aumento.
Oye, esto me recuerda bastante a una película de la que hablamos hace unos días, que es Minority Report.
Eso es, y ya sabemos que en Minority Report los delitos que se van a cometer,
somos capaces de identificarlos antes de que sucedan.
Ahora no. Ahora hay delitos, pero en el futuro, lo que pasa es que ahora es otro tipo de futuro en el que pues te pueden caer una importante.
Una importante. Está, Andrés, tú que eres un gran amante del cine, del buen cine, mejor dicho, ¿irás a verla? ¿Lo tienes entre tus planes o no?
Pues sí, y además Chris Pratt, siendo uno de Marvel, de estos tan importantes que ha habido en los últimos años, yo creo que merece la pena. Ya hizo otra película así del futuro que se llama Passengers, que ya hablaremos de ella, que está muy chula, así que yo creo que promete bastante la película.
Venga, pues me la apunto yo también, si te parece. Bueno, vamos a hacer también, hemos dicho cine, pero vamos a hacer una pequeña incursión en series. La que me traes es una de las mejores series de ciencia ficción y de avances tecnológicos de la historia. De hecho, mucha gente cuando hoy en día ve algún avance dice, esto yo ya lo vi en... ¿Dónde lo vi?
Pues en Black Mirror, así es, porque en 2025 se estrena la séptima temporada de esta serie, que tratará muchos temas relacionados pues con eso, con la IA, como por ejemplo la de Twitter, que ahora se pueden hacer
Grok,
muchas cosas.
Con Grok, sí. Sí, sí.
Eso es, con la de Grok de Twitter, que se pueden hacer un montón de cosas, todas buenas, evidentemente, no queremos hacer nada malo.
¿Se ha filtrado ya, Andrés, algo sobre los diferentes capítulos, las tecnologías que va a tocar en la nueva temporada o no? No lo sabemos.
Pues todavía no, yo no he visto nada, vaya, porque ya sabemos que siempre dejan para el último momento todo tipo de información.
Bueno, eso está bien, eso está bien. Aunque en este caso es verdad que la serie ha sido tan potente en los últimos años, ha contado cosas tan atractivas que seguramente aunque te dijeran, oye, el segundo capítulo va a ir sobre inteligencia artificial, el tercero sobre tecnologías cuánticas, la gente yo creo que igualmente iría a verlas porque desde luego, como tú decías, es un producto de mucha calidad. Oye, y hace unas semanas lo dije y me traes una continuación de una de las películas más importantes del cine de ciencia ficción. ¿De qué hablamos?
Pues sí, pues hablamos de Blade Runner 2099, que ahora llega como secuela, con Ridley Scott como productor, y en esta ocasión avanzamos 50 años con respecto al anterior de Harrison Ford y Ryan Gosling, que es la de 2049. Y ahora seguimos con nuevas amenazas para los replicantes y para los humanos, es decir, continuación de la saga, pero será con otros...
De todas formas, Andrés, por si hay gente que todavía no conozca o no haya visto Blade Runner, la primera, la original, como así decirlo, exactamente, ¿qué nos encontramos en esta cinta?
Pues nos encontramos básicamente personas normales y unos replicantes que básicamente son como personas, y hay una policía que intenta identificarles para que no sea, o sea, para que no sea tan parecido el uno con el otro, básicamente.
Pero uno de los dos está avanzado tecnológicamente.
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, pues ahí está. A mí me recuerda un poco al mundo de los cyborgs, a sí, esto mismo que está intentando Elon Musk de implantar chips en los cerebros de las personas. En teoría, de momento, para todo uso clínico o que el enfoque sea médico, pero es verdad que esto podría en un futuro abrir la puerta a esos superhumanos con supercualidades.
Sí, bueno, en Black Mirror, la serie que hemos hablado, hay un capítulo que habla sobre chips en el cerebro, que está muy interesante.
Está muy bien. Pues Andrés Campos, gracias por este repaso a esas tres películas y una serie que tenemos que apuntarnos para ver en 2025. Pelis y series donde la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un peso muy, muy importante. Cuídate y feliz año.
Feliz año.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Hemos intentado hacer un repaso lo más certero posible a las novedades que nos van a sorprender en los próximos meses. Ya te adelanto que 2025 va a ser un año de mucha tela que cortar. Bueno, pues este programa lo puedes recuperar en nuestra página web. Entras en cope.es, buscas lo que viene, ahí tienes el podcast, o también en nuestra aplicación. Y como siempre digo, especialmente en este programa, en este primer programa del nuevo año, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación interesante, házmelo saber. Búscanos a través de las redes sociales. Puedes escribir, por supuesto, en las redes sociales de COPE, en Instagram, en TikTok, o puedes buscar a mí, José Ángel Cuadrado, en Instagram, en TikTok, mandarme información sobre el proyecto en el que estás trabajando y seguramente, como es interesante, le vamos a dar voz aquí en este programa. Nosotros pues nos volvemos a escuchar muy prontito en el mismo sitio y también a la misma hora aquí en lo que viene. Hasta entonces, a disfrutar, que seas muy feliz en 2025.
Azul eléctrico. desde la estación.